En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo.
Hola a todos nuestros queridos oyentes de Libres en Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa favorito. Hoy exploraremos un tema especial y fundamental para nuestra fe. ¿Perdonará Dios nuestros errores? Bueno, sabemos que todos cometemos errores, pero todos tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. Así que acompáñenos en esta reflexión inspiradora. Por lo tanto, quiero antes de iniciar poder saludar a cada uno de nuestros amigos PPLs allí en cada una de las cárceles, acá en la ciudad de Bucaramanga o en Cómbita o incluso en Barranquilla, ahora que tenemos cobertura nacional en Barranquilla, o también en Medellín, donde tenemos cada cobertura de nuestra radio AWR. Así que saludamos a cada uno de nuestros PPLs que están pendientes en este momento de nuestro programa. A José Manuel Quiroga, a Jaime Hunda, a Ricardo García, a Lenín Castro, Epaminondas, a Uriel Uriza, a Luis Delgado, Mari Quijano, Miguel Paredes, Gregorio Sandoval y a cada uno de nuestros hermanos que están allí en una cárcel. Pero queremos que el Señor los abrace y los bendiga. Por eso, hoy está con nosotros nuestra voz de AWR Bucaramanga, hermano Maurice. Es un saludo y un gozo poder estar con usted hoy.
Bueno, muchas gracias, mi querido hermano Gabriel. Como siempre, aquí estamos fieles. Creo que este es un programa que ha causado y sigue causando impacto, no solamente en nuestros oyentes habituales, sino también en nuestros amigos PPLs. Así que valga también el saludo de parte de este servidor a todas esas personas, esos PPLs que están por allí en los diferentes centros de reclusión. Este programa está hecho especialmente con cariño para cada uno de ustedes y esperamos que sea de gran provecho espiritual para las vidas de cada uno de ustedes. Así que, hermano Gabriel, siempre complacido de estar aquí, siempre al pie del cañón para conversar de temas que son relevantes para nuestra vida.
Claro que sí. Pero, hermano Mauricio, no podemos iniciar nuestro programa sin orar. Así que, por favor, le pido que tengamos una oración para poder comenzar con el programa.
Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro allí, los que puedan hacerlo, los que no, bueno, una actitud de reverencia, y vamos a poner este programa en las manos del Señor. Oremos. Querido y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos regalas de estar de nuevo ante los micrófonos, esta vez con un nuevo episodio de Libres en Cristo. Esperamos, Señor, que este programa lo puedas llevar a los oídos de las personas que tanto lo necesitan. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por esta emisora que permites pueda llegar a los corazones de aquellas personas que en este momento están privados de libertad, pero quieren ser libres en Cristo. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Mauricio, por esa oración. Bueno, yo inicié el programa con el título, ¿lo recuerda, hermano Mauricio? ¿Cuál era el título de nuestro programa hoy?
Muy interesante, porque nos va a hablar el título exactamente, literalmente, es Perdona Dios mis errores.
Perdona Dios mis errores. ¿Qué pensarán nuestros queridos amigos allí donde van, donde estén, allá en la cárcel? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Perdona Dios mis errores? ¿Qué piensa usted, hermano Mauricio?
Bueno, esa es una pregunta que pudiera tener una respuesta bastante obvia, pero vamos a indagar en la palabra del Señor, vamos a ver qué dice el Señor, si eso es como nosotros los pensamos. Yo pienso que sí, el Señor puede perdonar nuestros pecados, pero a lo largo del programa vamos a ir indagando, vamos a ir viendo qué nos dice el Señor acerca de esta pregunta que se hacen muchas personas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Entonces, bueno, vamos a arrancar.
Entonces, arranquemos buscando un texto que está en la Biblia. Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad. ¡Qué promesa más maravillosa! Dios está listo para perdonar siempre y cuando vayamos a Él con un corazón arrepentido. Por eso yo digo, bueno, hermano Mauricio, aquí tenemos, si confesamos nuestros pecados, ¿qué será esa confesión? ¿Cómo tomamos nosotros ese versículo ahora y empecemos a detallarlo, a hablar sobre ese versículo? ¿Qué sería confesar para usted, hermano Mauricio?
Bueno, hay que tener cuidado y explicar bien, ¿no? Porque el Señor no se está refiriendo a que yo vaya a fulano de tal y le diga, mira, es que yo he hecho tal cosa. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose a que yo tengo que ir al único que puede perdonar pecados.
Exacto.
Y ese único que puede perdonar pecados es el Señor. Entonces yo tengo que ir a Él a confesarle mi pecado, lo que yo he hecho, las cosas que he hecho, las cosas que conscientemente sé que han desagradado al Señor. Eso me lleva a un texto que está por allá en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 17. El libro de Nehemías, capítulo 9, verso 17, dice lo siguiente. Se negaron a obedecer y no se acordaron de las obras extraordinarias que realizaste delante de ellos. Más bien se hicieron tercos y nombraron un líder para volver a Egipto como esclavos. Pero tú eres Dios dispuesto, óigalo bien, a perdonar, compasivo y misericordioso, paciente y lleno de amor leal. Por eso no los abandonaste. Y aquí me encanta porque Nehemías está haciendo referencia y está hablando con Dios y está haciendo referencia a aquel encuentro o aquel caminar del pueblo de Israel por Egipto o saliendo de Egipto por el desierto y haciendo remembranza de cuando el pueblo de Israel, ya habiendo salido de Egipto, añoraban de pronto volver al pasado, se negaban a seguir los preceptos de Dios, y aún así, dice el profeta Nehemías, le dice a Dios, y tú los perdonaste, eres tardo para irarte, y aún así, el Señor se mantiene en nuestros tiempos, porque el Señor es el mismo hoy, mañana, siempre, y siempre lo será. Entonces es el mismo ahora. Entonces esa definición de lo que es confesar nuestros pecados es simplemente ser sinceros con Dios.
Okay.
Ser sinceros con Dios.
O sea, yo puedo en cualquier momento, en cualquier instante, ir, doblar mis rodillas, allá en una esquina, en un rincón, apartado donde nadie tal vez pueda verme porque me sienta mal, o diga, no, es que no quiero que nadie sepa. Pero ahí donde usted está, en ese rincón, doble sus rodillas, cierre sus ojos y acérquese al Señor. Y confiese, dígale, Señor, yo cometí un error, me equivoqué. Y tú sabes, tú conoces lo que hice, estoy arrepentido. Porque es que, mire que viene después de esa confesión. Dice que el Señor es fiel y justo para perdonar ese pecado y quitar esa maldad de cada uno de nosotros. ¿Y sabe también qué me recuerda? Hay un ejemplo en la Biblia de perdón muy interesante, dado por el mismo Señor Jesús. Lucas 23:34, donde Jesús, aún estando en la cruz, dice, Padre,
perdónalos
porque no saben lo que hacen. Y creo que este es el mayor acto de amor y perdón.
Y es interesante lo que usted está diciendo, porque cuando hablamos de Jesús en la cruz, estamos hablando ya de un Jesús que está a punto de morir.
Ajá,
exacto. Estamos hablando de un Jesús que
está agonizando.
Está agonizando. Y, imagínese todo lo que había pasado el Señor Jesús para llegar ahí a la cruz, todo lo que le habían hecho, ¿no? Ajá. Todas las cosas que había tenido que pasar adelante, que había tenido que sufrir, ¿no? Entonces eso nos lleva a recordar, hermano Gabriel y queridos oyentes, es que cuando Dios perdona, lo hace por completo.
Exacto.
Nosotros a veces alguien nos dice, hermano Gabriel, perdóneme por las cosas que le hice en el pasado. Y de pronto uno puede decir, bueno, está bien, yo lo perdono, pero por dentro uno dice, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Entonces Dios es diferente. Sí. Dios perdona y dice que todas esas transgresiones que nosotros hicimos, Él las lanza y las arroja al fondo del mar. Entonces es interesante poder tener este contexto y saber que cuando Dios perdona, lo hace por completo. Mire que la Biblia dice que nuestros pecados son borrados, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, verso 19. Visitemos ese texto bíblico, el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta.
Ajá.
Interesante. Arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados, ¿qué?
Sean
borrados. Esa media vuelta, hermano Gabriel, que se está haciendo referencia allí en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, esa media vuelta, ¿a qué se estará refiriendo según su concepto, su criterio, hermano Gabriel?
Mire, pasa, ¿sabe qué me hace recordar? Muchas veces nosotros llegamos y molestos, con rabia, ¿no? Por las cosas que nos puedan suceder o las cosas que a veces nos hacen las personas, ¿sí? Uh-huh. Y esos actos obviamente nos hieren a nosotros, nos hacen sentir dolor, sentir sentimientos de ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Pero mire algo interesante, ¿no? O sea, se para uno molesto y está con esa rabia y dice, es que quiero contarle algo, es que a mí me escupieron, esos amigos míos, mis hermanos, esos que yo conocía, me escupieron, me trataron mal, es más, y hasta hablaron mal de mí, sí, y uno con esa rabia por dentro, ¿no? O sea, y llega y le respondan a usted y le digan, sí, hijo, a Jesús también le hicieron lo mismo. ¿Cómo queda usted? Uy, espere, como que, uy, ¿cómo así? No, pero es que a usted no le hicieron lo mismo que a mí. Es más, a mí me cogieron a mi hijo y me lo mataron. Y yo, ¿cómo? Sí, me cogieron a mi hijo y me lo mataron. Eso sí, y esto es un así. ¿Así? Y que el padre le respondiera a usted, a mí también cogieron a mi hijo y me lo mataron. Me lo mataron por la salvación de todos. De mis queridos oyentes, de usted y de mí. Entonces, mire cómo son las cosas, ¿no?
El contraste que hay.
Muchas veces nosotros nos llenamos de ira porque nos hacen las cosas y sabemos que esos sentimientos son muy difíciles, salen muy fácil, afloran de nosotros porque somos humanos, ¿sí? Y nuestra tendencia siempre es hacer el mal, lamentablemente. Y no pensamos en que eso que yo estoy viviendo, también lo vivió el Señor. Pero el Señor nos dejó esa maravillosa gracia para que podamos perdonar.
Así es.
Y también podamos recibir el perdón. Y mire, ¿sabe también a qué va asociado mucho esto también? Muchas veces, a mí dijo, nos gustan que nos perdonen. ¿Sí? Usted hace algo mal, hacemos algo mal, y uy, venga, perdóneme. ¿Sí? Y nos gusta que nos perdonen. ¿A quién no le gusta que lo perdonen porque sabe que hizo algo mal? Entonces, pero también hay otras personas que le gusta que lo perdonen, pero no le gusta perdonar.
Uh-huh.
Y esto es Efesios 4:32 dice, más bien, sed benignos los unos con los otros. Seamos misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Así es.
Sí, entonces, por eso le digo, a veces somos tan... todo para mí, para mí, para mí. Y nos gusta recibir, que nos den, pero no nos gusta dar. No nos gusta dar. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Y perdonar a los demás es una de las mayores muestras de amor que podemos dar. ¿Sí? ¿O qué piensa usted, hermano Mauricio?
No, hay algo que me gustaría como que adentrarme un poquito. Y precisamente hablando de lo que usted decía ahí hace un momento, acerca de que nosotros perdonamos allí como que con cierto recelo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo hacía referencia de que cuando Dios perdona, lo hace por completo.
Exacto.
Sabemos que Dios pues perdona para siempre. Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Y el perdón de Dios no se puede comparar con el perdón que yo como ser humano puedo dar, ¿no? Sabemos que Dios perdona para siempre, pero pues, Él nos dice a nosotros que no se acordará más de nuestro pecado. Así según lo dice el libro de Jeremías, el capítulo 31, el verso 34, que dice: y ya nadie le enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conozcan a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, afirma Jehová, y yo perdonaré su error, y no me acordaré más de su pecado. Uh-huh. Interesante, ¿no? Lo que el Señor está diciendo acá, no se acordará más de nuestro pecado. Es decir, esa transgresión que nosotros hemos hecho, que nosotros hicimos, el Señor, cuando nos arrepentimos genuinamente, porque esa es otra cosa, hermano Gabriel, que podemos conversar. Cuando repetitiva, Señor, perdóneme, Señor, pero otra vez vamos con la misma cosa, otra vez con la misma cosa. Ya vamos a ir para allá, ¿no? Entonces, cuando perdona nuestros pecados, es decir, Dios perdona nuestros pecados, no nos los vuelve a echar en cara para acusarnos ni castigarnos una y otra vez. Hay esposas, mi querido hermano Gabriel, hay esposas que tienen memoria histórica.
Uh-huh, claro.
Y cuando digo que tienen memoria histórica es porque es que por allá en el año 1980 tú me dejaste parada esperando tal cosa, o me hiciste tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces se ve mucho en los matrimonios este asunto, ¿no?
Ajá.
Y Dios es todo lo contrario, porque Dios cuando nos perdona, lo hace y nos perdona para siempre. O sea, no nos vuelve a echar en cara, no nos acusa, no nos castiga una y otra vez, que hay que saber definir, ¿no? Porque el Señor reprende. El Señor nos reprende porque nos ama, ¿no?
Exacto.
Ahora, Dios no perdona por sentimentalismo, hay que aclarar eso. O sea, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Ay, sí, pobrecito hermano Gabriel, voy a perdonarlo. No, 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 no. El Señor no perdona por eso. No perdona por debilidades, tampoco.
Ajá.
Él nunca cambia sus normas. Por esta razón, no perdona algunos pecados.
Bueno, y ahora yo le pregunto... Bueno, ¿y cuántas veces debemos perdonar?
Oiga, una vez el Señor, una vez Pedro le dijo eso al Señor.
Ajá.
Y recuerdo que el Señor le dijo: mira, Pedro, si es posible 70 veces 7, pero es un número simbólico, ¿no?
Ajá.
Es una cosa simbólica, es decir, no te canses. No te canses de perdonar. Y el Señor no se cansa de perdonarnos a nosotros. Por ejemplo, Mire, hermano Gabriel, ¿qué debemos hacer nosotros para que el perdón de Dios pueda ser una realidad en nuestras vidas? Porque el perdón de Dios está ahí.
Sí.
El asunto está en que nosotros muchas veces no queremos ese perdón. Es decir, no adquirimos ese perdón. ¿Por qué razón se lo digo? Porque no reconocemos nuestro pecado. Y una de las condiciones para que Dios nos perdone es reconocer precisamente que yo he pecado.
Exactamente. Es que en ese contexto de Pedro, ¿sí?, cuando le preguntan al Señor: pero Señor, venga, o sea, ¿cuántas veces debo
perdonar? ¿Cuándo?
O sea, ¿pero qué? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? O sea, me hizo una, me hizo otra y otra y otra. Pero venga, ¿cuántas? Y le dice: pero siete está bien, ¿cierto? También por lucirse, venga, estas
pon un número ahí.
Y el señor se queda mirando y le dicen como, no, 70 veces 7. Y el otro quedó,
se lo multiplicó.
Se lo multiplicó y una vez que va a aburrir, dijo, señor, pero tantas. Mire, el perdón debe ser continuo. Continuo. Y aparte de ser continuo, debe ser generoso. Uh-huh. Generoso. Que refleje el perdón ilimitado que el Señor nos ofrece.
Así es.
Porque nosotros, o sea, la ventaja del Señor es que no tiene limitaciones. Y no tiene limitación para perdonarte. Y para perdonar lo que tú hayas hecho. Uh-huh. Independientemente de lo que sea. Porque nosotros los humanos tenemos una costumbre. Y es que medimos como los niveles del pecado. ¿Sí? Y llamamos, este es un pecado pequeñito. Y este es un pecado mediano.
Lo clasificamos.
Y lo vamos clasificando, exacto. Y los ponemos como en una montaña y decimos, uy, van subiendo, ¿no?
Sí.
Y uno, uy, este, uy, no, pero mire lo que hizo este, sí, uy, terrible. ¿Sí? Y lo vamos clasificando ahí.
No, y muchas veces nos ensañamos con las personas que han cometido un pecado públicamente grave y uno se convierte hasta en el juez. Oh, yo sabía.
Sí.
Que se andaba muy raro.
Sí,
yo sabía. Entonces, qué terrible, hermano Gabriel, es esta situación. Entonces, hermano Gabriel, ¿usted qué dice? ¿Qué debemos hacer nosotros para que Dios nos perdone?
Bueno, el mayor acto de amor lo hizo el Señor Jesús en la cruz.
Uh-huh.
Que dio a su único hijo por salvarnos a cada uno de nosotros.
Uh-huh.
La clave está en poder confesar nuestro pecado y no volverlo a hacer.
Correcto.
El Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado.
Sí.
O sea, no importa lo que usted haya hecho. No, es que, no sé, yo maté a 5, a 10, a 15, es que usted no sabe. Y a veces está uno, usted no sabe qué fue lo que yo hice en la vida. Usted no ha tenido calle, como dicen por ahí, ¿no? Usted no ha tenido calle, usted no ha salido, usted no sabe. Yo cogí a este y le hice ya este otro, lo maté, tan, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela, que sea. Dice, no importa. No importa. No, es que yo le pegué a mi papá, a mi mamá. No, tal vez puede hacer algo pequeño. Pero los pecados más íntimos los conoce el Señor.
Y hasta lo más pequeñito, ¿no?
Y los más pequeños, sí. Y los más pequeños, todos los conoce el Señor.
Así es.
Todo el Señor sabe y conoce todo de usted. Todo, todo. Así usted se quiera esconder y quiera desaparecer, el Señor sabe todo.
Uh-huh.
Todo. Él está siempre dispuesto a perdonarte. A que sigamos a Cristo. A que nos podamos reconciliar con el Señor. Siempre, siempre podernos reconciliar con el Señor. Por eso, bueno, Mauricio, ya hemos hablado de cuántas veces debemos perdonar. ¿Y será que yo debo dejar ese pecado atrás? ¿Será que mi vida cambia y se transforma si yo dejo eso atrás?
Claro, claro que sí. Y fíjate, precisamente hablando de eso, el libro de Salmo, capítulo 51, verso 1.
Uh-huh.
El salmista David,
uh-huh.
Este es un salmo de David que fue compuesto cuando el profeta Natán entró a donde él estaba después que David tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Bueno, sí, que también en otro idioma es parecido a Betsabé, ¿no?
Uh-huh.
Pero es interesante lo que el salmista le dice a Dios después de haber hecho cometido este pecado terrible, hermano Gabriel y queridos oyentes, ¿no? Llega el salmista y le dice, oh Dios, por tu amor leal concédeme tu favor, por tu inmensa misericordia borra mis ofensas. Y sigue diciendo el salmista, lávame por completo de mi culpa aquí vemos que el salmista se siente realmente como culpable delante de Dios. Lávame por completo de mi culpa, le dice, y límpiame de mi pecado. Y vea, hay algo interesante aquí que podemos ver, hermano Gabriel, y es que el salmista está separando la culpa del pecado. Es decir, él está separando, él está diciendo a Dios, lávame por completo de mi culpa. Es decir, el sentimiento que él tiene, la culpabilidad, lo que lo hace sentir la culpa, dice, borra por completo mi culpa para no sentirme así. Y de paso le dice, y límpiame de mi pecado. Es decir, la acción de lo que yo cometí, la acción que transgredió mi relación contigo y transgredió mis valores o tus valores. Entonces le dice, porque conozco muy bien mis ofensas, dice el salmista, conozco muy bien mis ofensas y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, Señor, no he podido. Yo sé que cuando él, y vea que cuando Natán vino y le dijo esto, ¿qué dijo David? Cuando Natán le dijo, ah, tú eres este hombre, cuando le puso la anécdota allí de la vaquita que tenía aquel humilde y la sacrificó y para darle alimentar al hombre, y entonces David se enfureció y dijo, no, el tal es digno de muerte, y que no, que pague cuatro veces lo que hizo. Y entonces Natán le dijo, bueno, tú eres ese hombre porque hiciste esto, y la Biblia dice que Natán le dijo, pero el Señor ha remitido tu pecado. Porque David le dijo inmediatamente después que Natán le mencionó todo eso, David le dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. Entonces ahí Natán le dice, el Señor ha remitido tu pecado. Entonces vemos, hermano Gabriel, que el salmista está reconociendo delante de Dios su pecado, su culpa. Y en el verso 4 de ese Salmo capítulo 51, dice, he pecado contra ti, sobre todo contra ti.
Sobre todo contra ti.
Imagínese, he hecho lo que está mal ante tus ojos, por eso eres justo cuando hablas, tienes razón cuando juzgas. Mira, cuando yo nací, ya era culpable de error, dice el salmista. Entonces, qué bonito es ver en las palabras del salmista que nosotros tenemos una gran bendición y una gran ventaja, es que el Señor nos perdona sinceramente y nos da de su amor. Yo estoy seguro que cualquiera de los PPLs que está ahorita en los centros de reclusión, en las cárceles, que están arrepentidos de corazón, Dios ya los perdonó.
Amén.
Dios ya los perdonó y Dios ve el corazón de las personas. Dios ve lo que hay en el corazón y Dios ve si ese arrepentimiento es verdaderamente genuino, lo que usted decía por ahí hace rato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, realmente lo primero que hay que hacer para recibir ese perdón de Dios es estar genuinamente arrepentido para poder buscar a la presencia de Dios, hermano Gabriel.
Es que mire, me hace recordar Proverbios 28:13. Y Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Y entonces, note que está hablando precisamente de confesar a Dios.
Exactamente.
Hay que aclarar eso.
Exacto. Entonces, primero, encubrir el pecado. Si usted no le confiesa el pecado a Dios, su vida no va a prosperar. Y prosperar para el Señor no quiere decir que usted vaya a tener todo el dinero de este mundo. Claro, el Señor ve prosperidad como algo integral, algo completo. Usted siente que no es completo. Usted siente que le faltan ciertas cosas. El Señor acá le dice, suelte su pecado, confiésemelo, dígame el pecado, y usted completo, como un todo, como un yo, va a empezar a prosperar. Y prosperar en todo, en su familia, con su hogar, con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá, va a empezar a prosperar en la misma sociedad. Va a querer realizarse. Va a querer empezar a realizar ciertas actividades diferentes. Sentirse diferente. Esa misma prosperidad también le puede traer una prosperidad financiera. Otra prosperidad. ¿Sí? Pero debe confesar su pecado. Su pecado al Señor. Dice, mas el que lo confiesa y se aparta. Porque no es solamente confesarlo, es no volverlo a hacer. Es que eso quede allá atrás en el olvido. Y usted nunca más lo vuelva a hacer. El Señor tendrá misericordia de usted.
Así es.
Se acordará de usted. Se acordará nuevamente. Isaías 55:7 dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio para perdonar.
Así es. Esto es tremendo porque nos ayuda a aclarar dudas, pero hay una pregunta que surge, ¿no?
Ajá.
En medio de este conversatorio interesante que tenemos acá. ¿Seguirá Dios perdonándote si cometes el mismo pecado una y otra y otra y otra vez? ¿Qué dice usted, hermano Gabriel? ¿Será que el Señor nos sigue perdonando cuando seguimos cometiendo el mismo pecado? Señor, perdóname, y mañana volvemos a hacer lo mismo. Señor, perdóname, mañana volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué dice usted acerca de esto, hermano Gabriel?
Bueno, hay algo que el Señor tiene y se llama misericordia.
Sí.
Porque yo no soy un ángel, o sea, estoy lejos de serlo, ¿sí? Empecemos por ahí. Y uno mismo, ¿sí? Uno dice, es que hay pecados tan simples como el orgullo, pero tan difíciles de dejar, ¿sí? Y uno dice, algo tan sencillo que es el orgullo, y uno dice, ah, pues, fácil, o venga, yo lo dejo. Difícil de dejar, ¿sí? O a veces nos creemos más que los demás, ¿sí? Y uno dice, ah, pero eso no cuenta como un pecado. O sea, sí, al Señor le cuenta. Y uno dice, no, espere, es que las cosas no son así. El Señor tiene demasiada misericordia con nosotros. Claro, yo sé que es difícil dejar un pecado. Tal vez una adicción. Sí, una adicción a la pornografía, una adicción a las drogas, una adicción a X, Y, lo que sea. Una adicción es una adicción, que puede ser en cualquier forma, en cualquier etapa. Pero mire, yo estoy seguro que si usted le ora y le pide plenamente al Señor que usted quiere dejar ese de pecar en eso específico, el Señor en su infinita misericordia va a hacer de usted una nueva criatura.
Así es.
Para que usted lo pueda lograr.
Así es, así es. Ahora, yo podría decir que hay unos pasajes bien interesantes para responder esta pregunta de que si Dios sigue perdonándonos y cometemos una y otra vez el mismo pecado.
Ajá.
En el libro de los Salmos, en el Salmo 103:12 dice, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Interesante. Yo creo que uno de los trucos más eficaces que Satanás intenta con los creyentes, con los cristianos, es convencerlos de que nuestros pecados no son perdonados realmente a pesar de las promesas de la palabra de Dios.
Ajá.
Entonces, si verdaderamente hemos recibido a Jesús como Salvador por la fe y todavía tenemos una sensación incómoda de preguntándonos si hay o no un perdón cierto, esto puede provenir de influencias que son obviamente claras de Satanás. Así que pensar esto es es un pensamiento satánico, si se quiera, ¿no? Porque eso es lo que quiere que Satanás pensemos. No, el Señor no me va a perdonar. Esto no quiere decir, ojo, no quiere decir que tenemos libertad de... Ah, no, el Señor me perdona. Porque indiscutiblemente, como en el tiempo del Génesis, se cerrará la puerta de gracia.
Sí, claro, la gracia se cierra. O sea, gracia tenemos.
Exactamente.
Hoy, pero llegará el día en que la gracia se cerrará. Para todos. ¿Sí? Para todos, para unos antes, para otros, bueno, el Señor va a tener más misericordia, ¿sí? Pero eso también, ¿sabes qué me recuerda? Uh-huh. Me recuerda que nosotros muchas veces estamos también acostumbrados a juzgar, ¿no? Porque es que el Señor dice, uno mismo, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a no pecar, creemos que debemos estar siempre en la santidad, pero en medio de eso, ¿sí? Uno, Satanás siempre usa a alguien o algo para recordarle a uno sus pecados, ¿sí? Siempre Satanás usará, no sé, buscará a alguien para decirle, ah, pero esto, usted no fue el que quedó mal por allá y robó a una gente y tal. Y uno, o Satanás no está siempre dispuesto a decir por allá, a buscar a alguien para que le diga a usted, ah, claro, usted no fue el que pidió una vez una plata prestada y no la pagó. Y uno, algo tan simple, ¿sí? Como eso, por ejemplo.
Así es.
Entonces, y el Señor nos invita, ¿no? A no juzgar, para que no seamos juzgados, que no condenemos, para que no seamos condenados, y perdonemos, para que seamos perdonados. Entonces, el Señor siempre va a estar dispuesto en su infinita misericordia a perdonarnos. Pero ojo, la gracia, esa gracia infinita, ese regalo que el Señor nos dio, que nosotros no nos merecemos, en algún momento acabará. Y puede ser hoy para algunos, puede ser mañana para otros, tal vez un mes, unos años, no lo sé. ¿Cuándo terminará la gracia para nosotros?
Así es. Y ese es un tema que podría funcionar bien para un programa, ¿no?
Sí.
Yo creo que, hermano Gabriel, yo creo que el Salmo, o otro pasaje, además del Salmo que leímos hace rato, el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9, también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esta es una increíble promesa, mi querido hermano, porque Dios perdona a sus hijos cuando pecan, pero lo hace si realmente nuestra actitud de arrepentimiento viene en búsqueda de ese perdón, ¿no? Eso es lo importante de recalcar. La gracia de Dios es tan grande que puede limpiar el pecado de su pecado para que se convierta en un hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, incluso cuando tropezamos, nosotros podemos ser perdonados. La diferencia del perdón de Dios al perdón del ser humano es que verdaderamente Dios nos perdona. Sí. Entonces, para Dios no existen cárceles si hay un arrepentimiento genuino. En la sociedad hay leyes que hay que cumplir, y si usted comete un error, si usted comete un delito, pues usted tiene que pagar por ese delito, ¿cierto?
Sí.
Pero Dios, indiscutiblemente, más allá de todo esto, el Señor nos perdona. Y usted hacía referencia allí en Mateo 8, 18, 21, cuando Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó que cuántas veces tendría él que perdonar a su hermano, aquel que pecara contra él, ¿no? Y le puso un número, ¿no? 7.
Sí.
Y Jesús le dijo, no, Señor, no te digo hasta 7, sino hasta unas 70 veces 7. Y yo creo que probablemente Pedro estaba pensando que el Señor estaba siendo generoso, ¿no? O él estaba siendo
él
generoso.
Él estaba siendo generoso en ese momento.
Ajá, y pues pagaba esa retribución con su retórica, ¿no? Porque Pedro siempre era era una persona que quería siempre sobresalir, ¿no? Quería siempre estar allí en la palestra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no es bíblico para una persona pecar habitual y continuamente como un estilo de vida, todavía siendo un creyente. Entonces, como eso no es habitual, como lo está haciendo habitual, no es bíblico, por lo tanto, no está en conexión con Dios. El Señor Jesús ya lo decía. Bueno, cada quien tiene que velar sus pasos y a tomar su cruz y seguirme, lo decía el Señor Jesús. Y eso implica, tomar la cruz implica dejar todas las cargas en las manos del Señor. Entonces, es interesante saber que Satanás va a seguir usando trucos, y otro de los trucos de Satanás es hacernos pensar que no hay esperanza. Que exacto, cuando pecamos, una vocecita te dice aquí, mira, tú eres una basura, tú no sirves, mira lo que hiciste. Esa es la voz de Satanás, haciéndonos pensar que no hay esperanza, que no hay ninguna posibilidad de que podamos nosotros ser perdonados, ser sanados, ser restaurados. Entonces él intenta hacernos sentir que estamos consumidos, que estamos atrapados por la culpa y que nosotros no somos dignos de ser perdonados.
Vea, ¿sabe qué me recuerda? Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un paso muy importante después del perdón, y es ese arrepentimiento. Pero ahora el Señor llama a la acción por medio de el bautismo. Y le dice, mire, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para que sus pecados
sean perdonados.
Uh-huh. Para que todo lo que usted hizo atrás, para que su pasado quede en lo profundo de la mar, para que también pueda recibir el don del Espíritu Santo.
Esto da para mucho, pero le cuento, hermano Gabriel, que llega el momento en que todo termina, ¿no? Ya sí, tenemos los primeros 42 minutos de programa y ya se nos acabó. Dice por allí que de lo bueno poco, ¿no?
De lo bueno poco, sí, señor. Totalmente.
Entonces, en conclusión, hermano Gabriel, ¿perdona Dios nuestros errores? Sí.
Sí.
Sí los perdona.
Sí los perdona.
Sin condicionamientos, sin regaños, sin restregarnos en nuestra cara el pasado y las consecuencias de esos errores. Entonces, definitivamente, como conclusión, podemos decir que sí. Bueno, Gabriel, unas palabritas finales para nuestros oyentes PPLs que están conectados con nosotros, que han cometido errores indiscutiblemente, que tal vez se sientan atrapados por esos errores, se sientan juzgados por la sociedad. ¿Qué decirles a estos amigos PPLs?
Bueno,
para cerrar el programa en unos escasos 2 minuticos.
2 minutos. El Señor nos llama a la acción, a que podamos bautizarnos para que dejemos todo atrás. Miren, el Señor lo está llamando a usted y a mí y a cada uno de nuestros oyentes a la salvación, y quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Él dio su vida por usted y por mí.
Amén.
Él lo que más desea es que estemos con Él en el reino de los cielos. Pero debemos prepararnos para poder tener la salvación. Así que los invito a cada uno de nuestros amigos. Ahí, si hay alguien que está escuchando y ha sido tocado por el Espíritu Santo, que se comunique con nosotros, que se acerque a cada una de las personas que va allí a la cárcel y pida ser bautizado. El Señor está dispuesto a perdonarlo.
Amén.
Si hay alguien que también está escuchando este programa, comuníquese con nosotros, escríbanos a nuestro WhatsApp, envíenos un mensaje, nos comunicaremos con usted, porque el Señor está dispuesto hoy a salvarlo. Hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Es hoy. No hay otro. Es hoy. Porque el Señor quiere que esté con él en el reino de los cielos.
Así
es. Que el Señor lo bendiga.
Amén, amén, amén.
Bueno, Mauricio, ora.
Claro que sí. O hagamos algo. Usted tenga la oración y yo tengo la bendición sacerdotal.
Perfecto. Listo, me parece muy bien.
Perfecto.
Entonces, inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque sabemos que en ti somos perdonados. Que no importa el error que yo haya tenido, mi falla Señor, o no importa cuántas veces haya cometido ese error, hoy estamos dispuestos ante ti para confesar nuestro pecado Señor y recibir tu perdón. Tú nos conoces Señor. Sabes qué es lo bueno y lo malo en nuestro corazón, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú borres nuestra iniquidad, borres ese pecado, nos dejes blanco como la lana, para que podamos nuevamente estar frente a ti cara a cara y poder recibir la salvación, Señor.
Amén.
Bendice a cada uno de nuestros amigos hoy. Acompáñanos, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén.
Amén, amén. Bueno, mis queridos oyentes, si usted lo cree, usted lo va a recibir.
Amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Amén.
Así que bueno, Dios les bendiga. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas
Dios
gracias,
bendiga.
Manuel Gabriel.
No,
Dios
le
bendiga.
No, también.
Muchas gracias.
En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.